Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si eres padre o madre, pues sabes que los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. Se aprende a base de experiencia, pero en todos los casos la base es, desde luego, el cariño incondicional. Un cariño que se puede demostrar de muchas formas, a veces de manera exagerada, a veces se puede quedar corto y otras simplemente es que no se sabe canalizar de manera correcta. Sea como sea, ese apego es fundamental para el desarrollo del niño, para ir formando la personalidad del futuro adulto. La reflexión viene al hilo de los datos que hoy damos en el último informe COPE. Uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental y el 15% muestra síntomas de depresión. En muchos casos, detrás de estas cifras puede estar el conocido como trastorno del apego o de la vinculación. Es un abandono o un cuidado insuficiente desde la cuna y mina la confianza y la capacidad de relacionarse con los demás de quienes lo sufren. En familias estables no se da tanto, pero es muy común en niños y adolescentes en situación de guardia y tutela. Son niños o niñas que viven en situaciones límite, que han sido apartados en muchísimas ocasiones de sus familias, de sus padres, por problemas judiciales, por drogas, por violencia, por malos tratos, pero también por situaciones inevitables como, por ejemplo, una enfermedad. María Eugenia Herrero es psiquiatra infantil en el proyecto Sirio, en el que 150 menores reciben ayuda integral.
¿Por qué una madre puede no desarrollar su función maternal cuando llega su bebé? Pues por muchas razones. Sobre todo son razones de salud mental de la propia madre, por adicciones importantes, también por problemas de soledad, por problemas de demasiada juventud y por depresión posparto que toda madre puede sufrir.
Pues esas criaturas, por motivos obvios, pueden tener un déficit importante de cariño en sus vidas y, por tanto, su desarrollo como adultos va a quedar marcado. Aunque la cicatriz siempre queda, cuanto antes se aborde esa brecha, antes puede cerrarse.
Se pueden curar, pero con un esfuerzo enorme de personal, de tiempo, de acompañamiento, de afecto con los niños para tratar de darles esa confianza que necesitan.
Pues el cariño es gratis y los padres lo entregamos de forma incondicional. Es muy triste pensar que, sin embargo, no todos los niños lo pueden recibir. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues ahora mismo, Pilar, tiene tanto peso el impacto como la incertidumbre en Francia tras ese ataque indiscriminado que ha llevado a cabo un hombre de origen sirio con un cuchillo en un parque de Annecy, cerca de los Alpes. Sabemos que 4 de los 6 atacados son niños y que 2 de ellos están entre la vida y la muerte en este momento. Ahora mismo no se está investigando como ataque terrorista. Además, en la economía, ojo al famoso resfriado alemán, que parece que se contagia, para que se cumpla el dicho. Ellos, los germanos, fueron los primeros en entrar en recesión y hoy sabemos que toda la zona euro ha seguido los mismos pasos porque la economía del euro se ha contraído un 0,1% en el primer trimestre del año. Recuerda, hablamos de recesión técnica cuando sumamos 2 trimestres consecutivos de pérdida de peso en el Producto Interior Bruto. Pues en ello estamos. Y además, Pilar, hay clásicos que siempre vuelven, aunque en el caso de Puigdemont hablar de regreso no sé si es lo más indicado. El caso es que tenemos vista pública hoy en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos del expresidente catalán y de los ex consejeros que se fugaron con él a Bélgica. Recuerda que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos después de la reforma del gobierno de Pedro Sánchez para derogar ese delito de sedición y modificar el de malversación.
Y no perdemos de vista la recuperación del Papa Francisco tras ser operado ayer para retirar los divertículos que podían causarle una obstrucción intestinal. ¿Qué sabemos hoy de Francisco? Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las noticias que llegan del Gemelli son muy buenas, comenzando porque la primera noche, que siempre es la peor, ha sido tranquila y el Papa pudo descansar y además los controles médicos rutinarios que se le han realizado esta mañana confirman que Francisco se encuentra en buenas condiciones, despierto y no necesita ayuda para respirar. Lógicamente, durante el resto de la jornada mantendrá el descanso posoperatorio necesario, porque no podemos olvidar que la intervención ha sido seria y la malla que le han colocado para sujetar la pared abdominal requiere que no realice movimientos bruscos. Por cierto, Pilar, que el Papa ha agradecido los mensajes de cercanía y cariño que le están llegando de todo el mundo. Pide que no dejemos de rezar por él y sabemos que le ha encantado un dibujo de los niños ingresados en el Hospital Bambino Gesù en el que se le ve en la cama rodeado por pequeños con un cartel: "No tengas miedo, estamos contigo".
Buenas noticias, por tanto. Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Y en el deporte, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández explica el no de Messi al Barcelona.
El entrenador del Barcelona, que mantuvo varias conversaciones con Leo Messi cuando el argentino decidía su futuro, ha hablado esta mañana sobre la marcha de Messi al fútbol americano, al Inter de Miami. Víctor Navarro.
El técnico ha contado en Gigantes que entiende a Leo el no querer soportar más la presión del fútbol de élite en Europa. Todas las partes, confiesa Xavi, estaban ilusionadas con su posible regreso, pero admite que las circunstancias no se daban. Xavi ha cerrado la puerta a la opción Neymar como sustituto de Messi. Dice que quiere fichar a un perfil similar al de Santi Cazorla, además de alguien estilo Busquets y a un atacante. De Leo Messi, Xavi hace días que no recibía ningún mensaje.
Hasta hace unos días sí. No ha sido una situación fácil para él, sin ninguna duda. Muy difícil decidir. La decisión dependía mucho de lo que quisiera Leo, ¿no? Y a él le hacía mucha ilusión, pero las circunstancias no han ayudado, sin más. Con naturalidad ha decidido irse al Inter de Miami, pues respetarle, desearle todo lo mejor.
Tenis, se ha hecho oficial que Carlos Alcaraz va a jugar mañana contra Djokovic las semifinales de Roland Garros a las 3 de la tarde. Y en baloncesto, semifinales hoy a las 9, segundo partido de la serie Real Madrid-Juventud. Gana 1-0 el equipo de Badalona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues enseguida te voy a dar los detalles de la noticia y de la polémica del día, que es el nombramiento de la exministra y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, para un nuevo cargo que parece creado con nombre y apellido de antemano. Pero antes, movimientos en Podemos, cuando quedan poco más de 33 horas para que acabe el plazo para formar coaliciones electorales.
Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. Te pido tu apoyo y tu voto.
Yone Belarra, secretaria general de Podemos, acaba de anunciar una consulta, lo acabas de escuchar, a sus militantes para decidir si hay coalición con Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz. Ojo, porque la votación ya está en marcha desde la 1:30 de la tarde y va a acabar mañana por la mañana a las 10. La pregunta que formulan: ¿aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar? Bueno, pues veremos a ver lo que sale de esta consulta. Pero además tenemos también la carrera por configurar las listas que en el PSOE deben estar fijadas antes del Comité Federal que van a celebrar este sábado. Un trabajo que, en el caso socialista, se está convirtiendo en algo así como un casting preventivo por lo que pueda pasar en las urnas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez vuelve a dar una lección de control sobre el partido y demuestra su determinación en rodearse de fieles por lo que pueda ocurrir el 23J. En la Moncloa y en Ferraz corroboran que el presidente se ha empleado a fondo y de facto configura un grupo parlamentario con los suyos, sobre todo ante una posible derrota. La foto fija es muy descriptiva. Hasta un total de 14 de los 17 ministros socialistas tienen garantizado el futuro, la mayoría como cabezas de cartel en provincia. El intento de Sánchez de cercenar cualquier posible traición a futuro ha llegado con el castigo de señalados desde Ferraz como enredados en movimientos internos de cara al día después, particularmente cercanos a la ex vicesecretaria general Adriana Lastra, que va de número uno por Asturias. Un peso pesado sanchista dicta sentencia: nada de desproteger la retaguardia para liberar la batalla electoral.
Bueno, pues movimientos en los partidos cuando estamos exactamente a 45 días de la cita con las urnas. Pero además, a esta hora estamos también pendientes de la Junta Electoral Central, reunida con un asunto importante sobre la mesa: saber si hace obligatoria la presentación del DNI para votar por correo en toda España y evitar problemas y suspicacias como las del pasado 28 de mayo. Ya sabes todo aquello que pasó en la ciudad autónoma de Melilla. Y además falta por saber también si la Junta decide fijar criterios unificados a la hora de poder librarnos de una mesa electoral, si, por ejemplo, ejemplo, teníamos las vacaciones ya contratadas. Y luego estamos a la espera también de saber qué pasa finalmente en Correos, que podría reforzar la plantilla con hasta 10.000 trabajadores. Veremos si eso frena la amenaza de huelga. Pero hablando de huelgas, hay una imagen y un problema que se le está enquistando al gobierno en esta precampaña, y es la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Siguen pidiendo mejoras salariales, suman ya más de 40 días de protestas y tienen además a sus 5 representantes sindicales encerrados en el ministerio para intentar presionar.
Han pasado la noche bien dentro de la incomodidad que supone estar en una sala sin ventilación, apenas 20 metros cuadrados, y el ministerio no ha dado hasta ahora ni un solo paso. Lamentable sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que se dice que es un gobierno dialogante, un gobierno abierto, progresista. Para los 45.000 funcionarios de justicia, desde luego esto es una gran mentira, una filfa.
Pues esta era la situación que esta mañana a primera hora nos contaba en Herrera, en COPE, Javier Jordán, del sindicato CESIF. Pero es que hace unos minutos los sindicatos han comunicado que el Ministerio de Justicia ha prohibido el uso de las máquinas expendedoras a los trabajadores encerrados y está haciendo pasar por el escáner a todo el personal de esta sede para impedir cualquier introducción de alimentos. El mensaje está claro, pero por si acaso el Ministerio también ha comunicado al Comité de Huelga que no tienen intención de negociar. Una huelga que, por cierto, ya ha anulado más de 700.000 juicios por todo nuestro país y que ha bloqueado 40 millones de trámites en los juzgados. Ahora bien, si hablamos de tensión en la justicia, hoy sin duda se lleva la palma la situación en la Fiscalía.
Hemos llegado a un punto en la Fiscalía que como institución está siendo vapuleada y debiera de recuperar su posición, su postura de imparcialidad y de apariencia de imparcialidad y de neutralidad sin verse sometida a estas tensiones.
De vapuleo hablaba en Herrera en COPE Cristina Dexeus, la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria. Se anticipaba así a la noticia del día que hemos conocido oficialmente a media mañana, pero bueno, que no ha sorprendido a nadie. Y es que Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, se queda con la nueva plaza de fiscal de Memoria Democrática. ¿Qué problema hay con este nombramiento? Bueno, pues la lista no es pequeña. Por un lado, que es pareja del ex juez Baltasar Garzón y habría conflicto de intereses porque la actividad de Garzón se ha centrado especialmente en los últimos años en los casos de Memoria Democrática. Segundo, que viniendo del gobierno vuelve a quedar en entredicho la independencia de la Fiscalía con este asunto. Y tercero, que el nombramiento se adelantó tras saber que íbamos a elecciones anticipadas y que puede cambiar el gobierno. Y además se ha hecho con las Cortes ya disueltas y en contra del criterio del Consejo Fiscal. Por todo ello, sabemos, Patricia Rossetti, buenas tardes, que la de hoy ha sido una elección y una reunión marcada de nuevo por el enfrentamiento.
Hola Pilar, buenas tardes. Ha ocurrido tal como estaba previsto, a pesar de las críticas. El fiscal general no ha querido escuchar a la mayoría y ha propuesto a su antecesora Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Un debate muy tenso, nos cuentan desde dentro. Un debate precedido por la petición de dimisión de Álvaro García por parte de la Asociación de Fiscales y la petición de la PIF de que se abstuviese de votar. Pero ni caso. El fiscal general ha seguido su propio criterio. Los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y de la PIF se han negado a participar en la designación de Delgado y han planteado que la inspección fiscal abra un expediente para estudiar si Delgado incurre en alguna incompatibilidad por su relación sentimental con el juez Baltasar Garzón. Garzón está al frente de un despacho y de una fundación especializados en derechos humanos, pero el fiscal general lo ha obviado.
Pues interesante con todo esto recordar a la propia Dolores Delgado siendo ministra de Justicia y presumiendo de neutralidad de la Fiscalía.
Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
Pues ahora será, por cierto, el Consejo de Ministros el que tenga que ratificar ese nombramiento. Son las 2:14 y además una sentencia importante que da la razón a los conductores y empresas de VTC frente a los taxis. Durante meses se llenaron de taxis y de protestas las calles de grandes capitales, pero sobre todo de Barcelona, pidiendo una regulación de los llamados VTC, los vehículos con conductor. El ayuntamiento de Ada Colau fijó precisamente un tope de una licencia de estos coches por cada 30 taxis. Y resulta que hoy tenemos sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ojo, porque limitar esas licencias en función del número de taxis va en contra del derecho de la Unión Europea porque limita el libre mercado. Veremos cómo se traduce y cómo se aplica ahora lo que dice el Tribunal, cómo lo aplica ahora todo esto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta sentencia que no es vinculante. Pero, de momento, ¿cómo ha caído la noticia entre los profesionales de estos sectores? Yolanda Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el sector está a la expectativa de ver cómo se aplica esta sentencia. Los taxistas insisten en que aquí no caben más vehículos y le piden al Ministerio de Transportes que proteja a los taxistas de fuera del área metropolitana, porque los VTC pueden hacer transporte interurbano y esto puede ser una auténtica invasión. Le piden al Ministerio que evite lo que consideran que puede ser una sangría.
Esto es una moneda de dos caras. Igual que puede salir mal, también puede salir bien.
Que vamos mal encaminados, porque si falla el Tribunal Supremo, a nosotros los autónomos, ¿quién nos defiende? Nos tienen que defender los políticos de aquí.
Eso será aumentar la cantidad de VTC, porque si dice que no, significa que va a aumentar la cantidad de VTC, se hará la ciudad insostenible. Ya de por sí ahora, mira cómo estamos de tráfico, más cantidad de coches en la calle, digamos, de VTC, sería una locura.
Como aviso para navegantes, los taxistas se van a manifestar el próximo miércoles con la intención de bloquear Paseo de Gracia y la Gran Vía en pleno centro de Barcelona. Solo podría evitarse, dicen, si se abre un diálogo entre el sector y el gobierno.
Pues la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de Barcelona, pero lo cierto es que muchas grandes capitales españolas han seguido los pasos y han puesto límites también a estos vehículos VTC. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está, Marta, ahora mismo el mapa, si nos fijamos en estas normas?
Bueno, las mayores restricciones se dan en Cataluña con esa limitación de un VTC por cada 30 taxis, la precontratación con 15 minutos de antelación y un tamaño mínimo para estos vehículos. Le siguen Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, donde también se obliga a contratar con antelación y se prohíbe estacionar en aeropuertos o centros comerciales. Madrid y Andalucía son las regiones que cuentan con una legislación más favorable al sector. Las VTC no pueden recoger pasajeros por la calle ni tener paradas, pero no se exige esa precontratación ni la obligación de volver a la base. Las patronales celebran una sentencia que obligará a revisar la regulación en muchos territorios y también a recuperar licencias que ahora mismo están congeladas. En España tenemos más de 18.000 vehículos de transporte con conductor frente a 60.000 taxis. Dos de cada tres de esas VTC circulan por Madrid, Cataluña y Andalucía.
Gracias, Marta. 2 y 17, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dime lo que compras y te diré qué dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.